estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la SEMADET, les acompañaré hoy sábado 6 de enero. Estamos iniciando este año 2024, esperando que hayan disfrutado sus vacaciones y que como parte de sus propósitos se encuentre realizar hábitos de vida más sustentables, como la separación de residuos, el ahorro de energía, el cuidado de los ecosistemas, pero sobre todo que uno de sus propósitos sea estar informados acerca de lo que sucede en nuestro estado. Hoy estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan en el 630 de AM. Muchas gracias a quienes nos están acompañando a través de internet en www.jaliscoradio.com. Saludamos también a quienes nos están acompañando desde todas las regiones de nuestro hermoso estado de Jalisco, en los valles, la Ciénega, en los Altos, en la región Lagunas, en el sur y el sureste, en la bellísima zona costera, así como también en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchas gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter, ahora X. En ambas redes nos encuentras como @semadethal y también les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify, que puedes acceder desde la página principal de la SEMADET. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Te recordamos que la SEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar varios trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. También puedes tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gob.mx. Te invitamos a conocer las condiciones diarias de la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Visita la página aire.jalisco.gob.mx para consultar el índice de calidad del aire. Además, conoce cuándo se activan las alertas o contingencias atmosféricas y conoce qué precauciones debes tomar. Consulta las cuentas oficiales en Twitter, ahora X, nos encuentras como @aireysaludamg. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño a nuestro medio ambiente, por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.semadet@jalisco.gob.mx. Respirar aire limpio es un derecho humano y en Jalisco debemos garantizarlo. Durante este mes de enero, los vehículos con placa terminación número 1 deben realizar la verificación responsable. ¿Tienes dudas, sugerencias o comentarios? Contáctanos al teléfono 33 26 86 51 50 y visita el sitio verificacionresponsable.jalisco.gob.mx. Si en tu casa, escuela u oficina ya están realizando la separación de sus residuos, te invitamos a que consultes el listado de empresas autorizadas para la recolección de residuos de manejo especial. Es decir, si tienes diferentes tipos de plásticos o tienes cartón, metal, vidrio y residuos orgánicos correctamente separados, debes saber que todos ellos son valorizables. Consulta la página oficial de la SEMADET y en la sección de residuos descarga la lista de empresas autorizadas con buenas prácticas ambientales. La Dirección de Manejo del Fuego de la SEMADET, a través de sus brigadas forestales, se encuentran realizando las actividades de prevención de incendios en diferentes partes de nuestro estado. Entre las actividades de prevención se encuentran la realización de guardarrayas y quemas controladas para reducir la cantidad de combustible en nuestros bosques, así como también la revisión y rehabilitación de caminos y brechas. Recuerda que es muy importante ser cuidadoso con el uso del fuego en nuestros bosques. En caso de observar humo, por favor reporta al teléfono de emergencias 911. Para impulsar las prácticas sustentables en los sectores productivos de Jalisco, la SEMADET cuenta con el Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario, que es un mecanismo de autorregulación voluntaria dirigida a empresas, centros educativos, actividades primarias y eventos masivos que cumplan con las leyes ambientales y que realicen mejores prácticas de sustentabilidad. Consulta la página semadet.jalisco.gob.mx y encuentra toda la información acerca del Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas invitan a participar en la consulta pública del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región Lagunas, conformada por los municipios de Acatlán de Juárez, Amacueca, Atoyac, Sayula, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Villa Corona y Zacualco. Tu opinión es muy importante. Visita la página siga.jalisco.gob.mx/ordenamientos lagunas.
Begins within this universe. I will be lost, moving from rivers to mountain tops. Can't stay here. I throw myself in the ocean. I lift myself and run like a gentle earthquake. It intensifies. It's like my lungs breathing fire. And if the fire dies, my body will be the truth, and the light will guide her. Light will guide her. The fascinating way you change your color.
El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando la voz del artista noruega Aurora, con la canción Gentle Earthquakes. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de la calidad del aire que todos respiramos y de las precauciones que debemos tener durante esta época de invierno. Déjenme les comento que como parte del Programa Invernal de Calidad del Aire 2023-2024, la SEMADET coordina una serie de acciones especiales y permanentes para reducir los niveles de contaminación atmosférica que son característicos de esta temporada, donde se incrementan pues las quemas de fogatas y el uso de pirotecnia no controlada. Durante los pasados festejos de Nochebuena y Navidad, tuvimos en el área metropolitana de Guadalajara condiciones atmosféricas con un aumento de contaminación. También durante las celebraciones de Año Nuevo, el día 1 de enero, amanecimos con niveles muy altos de contaminación, lo que nos llevó a declarar una contingencia fase 1, en donde el índice de calidad del aire nos indicaba que la calidad fue extremadamente mala durante varias horas. El contaminante que predomina son las partículas menores a 10 micras, conocidas como PM10. Estas partículas finas que se producen en esta temporada, principalmente por la quema de combustibles como el diésel y la gasolina. También las partículas PM10 se producen por las quemas de predios rústicos y agrícolas, y también se producen por los polvos de las calles que no se encuentran pavimentadas. Entre los efectos a la salud relacionados con la contaminación que producen estas partículas PM10, encontramos graves implicaciones a nivel respiratorio y cardiovascular en todos los sectores de la población, siendo más grave en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas y secuelas provocadas por COVID-19. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero antes les invito a escuchar la siguiente cápsula producida por el Gobierno de Jalisco, que nos habla acerca del programa invernal en materia de calidad del aire y de los apoyos a las familias que producen ladrillo y que durante esta época de invierno reducen sus actividades para evitar la contaminación. Vamos a escucharla, quédate con nosotros, regresamos en unos minutos. Estás en Frecuencia Ambiental.
Hoy vengo, además de agradecerles su confianza, su apoyo, su voluntad, a invitarlos a que sigamos cuidando a nuestra ciudad, a que entendamos que tenemos una responsabilidad juntos y que no podemos fallarle a las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros. El aire que respiramos en esta ciudad es el mismo, es de todos. Cuando planteamos estas normas y estas reglas, lo hicimos porque entendemos que o tomamos medidas de esta naturaleza o luego nos vamos a arrepentir y vamos a pagar las consecuencias y no vamos a poder ver a nuestros hijos a los ojos, porque nos van a preguntar que cuando se estaba acabando el planeta, ¿nosotros qué hicimos?
El invierno es una de las temporadas más críticas en materia de calidad del aire. Del 20 de diciembre de este año al 5 de enero del 2024, se realiza la veda de quema de ladrillo al sur del área metropolitana, en los municipios de San Pedro, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y El Salto. Para este año se realizará el paro al menos en 713 campos ladrilleros, quienes en compensación recibirán alrededor de 6,000 pesos y los trabajadores despensas y un kit invernal. Es importante decirles que esta es una de varias acciones realizadas por el gobierno de Jalisco como parte del programa invernal. Desde el 2019 estas acciones han permitido evitar la emisión de más de 200 toneladas de partículas PM10 solo por la quema de ladrillo.
Por supuesto que entendemos la importancia de una industria como esta que le da empleo y trabajo a tantas personas. Hubo muchos que pensaron, hombre, nos van a poner una molada durísima. Pero establecimos una mesa para definir un fondo y un monto de recursos que permitiera compensar este sacrificio.
Es muy especial este día, ya que ellos se han interesado porque nosotros tengamos este apoyo. Debemos de cooperar todos nosotros como ladrilleros para tener un mejor ambiente. Esperemos que todos como compañeros, como que nos demos la mano como ladrilleros y que respetemos esta veda y que también ellos nos sigan apoyando.
Lo que a mí me da más gusto de mi trabajo es poder demostrar con hechos que aquí la palabra vale. Este dinero que vamos a entregar, para empezar, no es ningún regalo de Enrique Alfaro. Es el dinero del pueblo de Jalisco, es el presupuesto de todos los jaliscienses que hoy usamos para apoyar a quien lo necesita y por eso vale doble, porque es un programa que se construyó a partir de la confianza, de la conciencia ambiental y sobre todo de entender que o le entramos juntos todos a cuidar nuestra ciudad o nunca la vamos a sacar adelante. Guadalajara es la segunda metrópoli más grande de todo México. Es una ciudad con muchos desafíos, pero es también el lugar donde vivimos y es el lugar donde yo creo que todos queremos que crezcan las nuevas generaciones de tapatías y de tapatíos. Por eso, muchísimas gracias por estar aquí. De corazón, feliz Navidad, feliz año. Gracias por todo el apoyo durante estos 5 años y nos vamos a estar viendo, si Dios quiere, el próximo año, trabajando y luchando por Jalisco. Muy buenos días a todos. ¡Que viva Jalisco!
Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Está sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
About to
Continuamos después de escuchar la gran voz de la artista islandesa Björk y su canción Big Time Sensuality. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos agradecerles por continuar con nosotros un año más de los 5 que nos han permitido estar al aire a través del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, lo cual agradecemos muchísimo. Iniciamos este primer programa del año 2024 con un gran objetivo, que es compartir los temas ambientales que se están generando en Jalisco, pero también compartirles pues todos esos proyectos tan interesantes que existen en las regiones, en los diferentes municipios, y también seguiremos compartiendo con ustedes pues la situación nacional y global, y vamos a poner a su alcance recomendaciones para reducir esos problemas ambientales y para entender mejor este mundo que habitamos. En nuestro programa del día de hoy queremos platicar con ustedes acerca de un tema que es básico y que, bueno, pocas veces nos damos cuenta. Vamos a platicar acerca del aire que respiramos. ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué contiene el aire que está ingresando a sus pulmones? Pues bueno, para platicarnos acerca de este tema me da mucho gusto recibir a Stephanie López Murillo, quien es directora de calidad del aire de la SEMADET. Bienvenida, Stephanie. Buenas tardes. Feliz año nuevo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Sandra. Un gusto siempre compartir pues la información de lo que hacemos aquí en este espacio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, inaugurar este año 2024. Y bueno, porque estamos justamente en la mitad del periodo invernal. Tenemos, si bien un año, ya lo estaremos platicando, un año pues un poquito diferente. Hemos tenido lluvias, un invierno algo húmedo, pero bueno, estamos viendo que también los patrones están cambiando y la calidad del aire que todo mundo estamos respirando, pues depende también, bueno, mucho de la producción de los contaminantes, que eso depende de los humanos, de todos los ciudadanos que estamos generando y quemando combustibles fósiles desde tempranito en la mañana cada día, hasta las condiciones también meteorológicas locales. Y bueno, ya estaremos platicando acerca de esto. Hay un operativo que está también activo y vamos a platicar también de ello. Pero fíjense que, pues bueno, todo esto, este tema de calidad del aire está englobado en un programa que se llama Jalisco Respira, y que de hecho pueden ustedes encontrar también más información a través de la página de SEMADET. Pero Stephanie, por favor, platícanos a grandes rasgos pues en qué consiste este programa que se ha denominado Jalisco Respira.
Gracias, sí, con mucho gusto. Mira, definitivamente pues sabemos que estas grandes problemáticas que tenemos pues no solo en las ciudades, sino también en ambientes rurales y mixtos, como es nuestra área metropolitana, pues requieren que haya una coordinación, ¿no? Y estas coordinaciones en muchas ocasiones pues se van a definir a través de estos programas, con el objetivo pues también de que tengan un presupuesto, ¿no? Y el tema de que exista Jalisco Respira es también, primero, que partimos de información clara donde podemos conocer cuáles son estas fuentes de emisión para definir ahora sí estos programas, ¿no? ¿Cuál es esta fuente de información? Pues bueno, tenemos los inventarios de emisiones. Estos inventarios pues tienen una metodología homologada a nivel nacional por la SEMARNAT, y lo que nos indican es básicamente que las fuentes móviles y las fuentes que les llamamos de área, que ahorita platicamos de ellas, pero ahí entran los incendios forestales, las quemas agrícolas, las gasolineras, o sea, es muy diverso estos que van a englobarse en esa categoría, y adicionalmente las fuentes móviles, que principalmente son los vehículos particulares, son aquellos que van a estar generando un mayor aporte de contaminación. Y de ahí es que esta agenda de Jalisco Respira, que al final está enmarcado como en una política general, tiene programas definidos, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos un programa, por ejemplo, de manejo de fuego, que lo lleva a otra área de la Secretaría, y que, bueno, está definiendo siempre estos mecanismos para el combate de incendios, la prevención, y con esto evitar estas emisiones de fuentes de área. Dentro también está luego el programa de verificación responsable, que es un programa más conocido en las ciudades, sobre todo enfocado en que estemos dentro de los límites permisibles de emisión de vehículos. Y ahí mismo entran otros programas especiales que le llamamos, porque solo se aplican en estas temporadas críticas, como lo es el invierno, que es el programa invernal en materia de calidad del aire. Ahí, bueno, adicionalmente, pues podemos mencionar, porque tiene diversos ejes esta agenda de Jalisco Respira, Y podemos mencionar que hay otros macroprogramas y macroproyectos que tiene el gobierno de Jalisco, como es el de la ampliación de proyectos como Mi Bici Pública, el tema también de reconversión, actualización también ahí de algunas tecnologías y de también de la antigüedad del parque vehicular que se dedica al transporte público a través de este proyecto que también es Mi Movilidad, que también está enmarcado en Jalisco Respira. Y todas estas acciones de inspección y vigilancia que son bien necesarias y sobre todo que se coordinan no solamente desde el gobierno de Jalisco, sino cada municipio luego tiene sus esquemas, también a nivel federal, pues con la Profepa y con Semarnat se trabaja también con el tema de fuentes fijas, sobre todo las federales, que son las más contaminantes, ¿no? Entonces de ahí hay como estos ejes grandotes desde atacar estas fuentes que ya sabemos que son las más contaminantes a través del control, pero también la inspección y vigilancia.
Muchas gracias, pues sí, es una agenda muy amplia para entender y bueno, monitorear y justamente desarrollar políticas públicas en materia de calidad del aire. Y dirán, bueno, ¿por qué tanto? A lo mejor como ciudadanos no nos damos cuenta. Y sí, el programa de verificación responsable, digamos, que es como el más conocido dentro de la ciudadanía. Pero bueno, pues toda la agenda de calidad del aire es muy grande, como ya lo estamos escuchando. Y es que quisiera aquí, Stephanie, que nos pudieras compartir el dato. ¿Cómo estuvo nuestro año 2023 en materia de calidad del aire? ¿Qué días tuvimos de mala calidad del aire? A lo mejor para nosotros decimos, bueno, pues los días que se quemó, que estaban la época del estiaje y tuvimos los grandes incendios, pero ¿cómo estuvo nuestro año 2023 en este tema de calidad del aire?
Bueno, hemos observado sobre todo un comportamiento muy interesante de analizar, que no solamente se ha presentado aquí en Jalisco o en su área metropolitana, sino básicamente en todas las ciudades del mundo y que tiene relación con esta presencia de sequía extrema que se ha estado viviendo. Y entonces hemos observado cómo al incrementar obviamente también desde los incendios forestales, que no tengamos básicamente nada de humedad en el ambiente, pues hay esta mayor suspensión de partículas y por lo tanto estas tendencias que comento que se han observado en muchos sitios tienen que ver con el incremento de partículas, ¿no? Tanto las famosas PM10 como las PM2.5, que son estas partículas finas que podemos respirar y que nos pueden llegar a causar un impacto a la salud, como también algunos otros contaminantes como el ozono. Entonces, algo que es muy notorio es como, por ejemplo, a partir del 2021, 22 y 23, que ya están declarados también ahí por la CONAGUA como años con periodos largos de sequía extrema, las concentraciones de partículas incrementaron. Entonces, esto sí lo vemos si, por ejemplo, comparamos únicamente los inviernos, digo, para no irme a todo el año, porque es cuando vemos esta concentración más alta, pero, por ejemplo, en el invierno 2021, tuvimos 34 precontingencias y 8 contingencias atmosféricas fase 1. El invierno que le siguió, que fue el 2021-2022, tuvimos 25 precontingencias, un poquito menos, pero casi el mismo número de contingencias, que fueron 6. Y en este periodo 2021-2023, que cerramos en febrero, ese invierno, tuvimos 54 precontingencias, y esto es porque juntamos estos días de mala calidad del aire de diciembre de 2022, que fueron el periodo más seco, con enero y febrero 2023, que también estuvo sequísimo, y entonces vimos que manteníamos estas concentraciones básicamente estáticas, ¿no? Con una magnitud alta, porque ya estaban arriba del registro de lo que hablaríamos de que son estos como 100 puntos IMECA, que es cuando ya empieza la calidad del aire mala. Sin embargo, no llegamos a tantas contingencias atmosféricas fase 1. ¿Esto qué significa? Que sí teníamos hemos tenido una mayor presencia de días con mala calidad del aire, pero no han tenido tanta intensidad. Y, por ejemplo, con este tema de los programas invernales, esto surge a partir de lo que pasó el invierno 2018-2019, donde llegamos a una contingencia atmosférica fase 2 y también una fase 3, que hablamos ya de concentraciones que superan los 300 puntos IMECA. Entonces, es una concentración que a nivel práctico tú ya no puedes ver más allá de 5 metros de distancia. O sea, ya se vuelve brumoso el ambiente. Y justo es, pues, a donde no quisiéramos llegar. Sí tenemos mayor presencia en número de días y esto llega a presentar estas precontingencias que le llamamos, que son estos valores por el rango de los 120 puntos IMECA, pero esperamos siempre con este tema de los programas invernales, pues poder reducir para no llegar a esos niveles tan críticos, ¿no? Y que sabemos que hay mucha gente que es más sensible a exponerse a contaminantes que otros, y entonces, pues lograr no llegar a esa siguiente etapa de concentración alta es muy valioso.
Muchas gracias, Stephanie. Sí, recordamos esa Navidad que despertamos todo Guadalajara con una neblina, pero no era neblina, era pura contaminación, y en verdad era la visibilidad a menos de media cuadra. Teníamos pues realmente esta situación de contingencia de muy mala calidad del aire. Sin embargo, veíamos pues a los niños, a las personas jugando en las calles con sus juguetes, con sus regalos nuevos. Y bueno, ahí es donde también tenemos que ser conscientes con lo que está sucediendo a nuestro alrededor y inicialmente pues reducir las causas de esta contaminación. Y por eso están también estas colaboraciones, ¿no? De diferentes corporaciones, y bueno, ahorita lo vamos a hablar. Y recordemos lo que nos dice nuestra invitada. Venimos de 3 años de fenómeno de la niña. Recordemos que ahí la sequía se aumentó, teníamos inviernos pues muy, muy secos, no teníamos las lluvias cabañuelas. Este año, recordemos que pues prácticamente desde agosto, julio, ya se estaba diciendo a nivel internacional que se estaba formando el fenómeno del Niño, y el fenómeno del Niño es el calentamiento del Océano Pacífico, justamente aquí en nuestras costas de México. Entonces eso provoca evaporación, y resulta que también en esta época invernal vienen desde el lejano Polo Norte desplazándose las masas de aire frío que alcanzan justamente aquí México, y al momento que choca esas masas de aire frío con la humedad del Pacífico que se está evaporando por el fenómeno del Niño, pues tenemos también un invierno un poquito más lluvioso, aunque no debemos de confiarnos y decir el aire está limpio porque está lloviendo, ¿no? Porque tenemos más humedad, pues tenemos que irnos al origen y reducir pues estas causas, ¿no? De la contaminación. Justamente nos mencionabas el programa invernal de calidad del aire. Platícanos en qué consiste, quiénes están participando, cuándo inició, cuándo finaliza, y bueno, las indicaciones también para que todos sigamos pues justamente estas indicaciones que están dándonos por parte de las autoridades.
Claro, pues este programa tiene como objetivo sobre todo generar acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, porque aquí, en este periodo de invierno, es cuando este asunto de las quemas agrícolas, las limpiezas de predios que suele hacer muchas personas a la hora de que van a preparar la tierra para la siguiente siembra, y que esto pues lo vemos que ocurre a los alrededores del área metropolitana, ¿no? Pensemos municipios como Tlajomulco, El Salto, Zapopan, que tienen una gran superficie agrícola y que entonces pues las personas usan mucho el fuego para hacer esta limpieza que le llaman, ¿no? De los terrenos, y también lo suelen hacer por las tardes y las noches. Entonces, esta contaminación pues se va a estar acumulando en el invierno, como ya pues se ha mencionado, pues van a bajar obviamente las temperaturas, y esto va a formar este fenómeno de inversión térmica, y por lo tanto es que este programa está muy enfocado en reducir esas emisiones que sabemos que se van a estar acumulando durante las noches y madrugadas, ¿no? Y ya lo mencionabas tú, pues no podemos cantar victoria con que veamos algunos días con más humedad y un poquito de lluvia respecto a que entonces todos los contaminantes se van a bajar, ¿no? Y no nos van a estar afectando. Si bien si hay una limpieza, así lo diremos, ¿no? Del cielo a la hora de que hay esta precipitación. Pero, pues, si mientras nosotros sigamos emitiendo esta contaminación, porque a lo mejor ya se secó un poquito la hierba y entonces ahora sí ya le prendemos, o solemos hacer muchas fogatas, pues todo esto sí se puede seguir acumulando. Y en el momento en el que deja de llover, pues ahora sí va a estar ahí presente esa contaminación, ¿no? Entonces, mucho de lo que se hace son estos operativos, sobre todo enfocados al decomiso de pirotecnia. Hay municipios que ya empiezan desde principios de diciembre y todavía lo siguen hasta febrero, que es la vigencia de este programa es a partir del 15 de diciembre hasta el 15 de febrero de 2024, ¿no? Entonces, El objetivo es tratar de quitar toda la pirotecnia que hay en tianguis, en cruceros, hacer el apagado de fogatas también, esto sobre todo si es en calle, ¿no? Hay personas que luego se reúnen, que cierran las calles, entonces ahí los compañeros, ahí los colegas de Protección Civil, tanto del municipio como a nivel estatal, pues pasan por las colonias para estar apagando las fogatas y pues invitando a la gente a que no las haga, sobre todo en exteriores, ¿no? También están estos operativos hacia la industria, hay por ejemplo la Profepa y la Proepa, tienen ya programadas estas visitas a las industrias que están en las zonas donde típicamente llegamos a tener estas concentraciones altas de contaminación, decíamos sobre todo partículas, que es lo que más se va a generar en el periodo, y estas visitas pues incluyen verificar que estén aplicando sus planes de contingencia atmosférico internos. Esta es una obligación que tienen todas las industrias, deben de tener un plan de contingencias donde, dependiendo la fase que estemos activando, pues ya sea que van a bajar la generación de, o la producción más bien de la fábrica, porque van a apagar alguna caldera, porque van a reducir el transporte de mercancías o programar de otra forma para que evitemos estar generando emisiones. Entonces eso se verifica por parte de las procuradurías. A quienes no lo cumplen, pues bueno, se les hace un apercibimiento y en dado caso pues también puede llegar a una clausura. El tema de quemas agrícolas, que es un asunto que está prohibido en el área metropolitana de Guadalajara, entonces también se verifica en coordinación entre la Proepa y los municipios para pues hacer el levantamiento también de las multas que se requieran, ¿no? Dependiendo lo que esté pasando. Entonces, básicamente está muy enfocado en ello. Se hace una invitación incluso también a las arquidiócesis, porque sabemos que son fechas también en las que hay muchos eventos con pirotecnia. Entonces, para hacer un uso más responsable, no tener al mismo tiempo 5 o 6 templos, ¿no?, que están ahí con la cuetiza tremenda. Entonces, también esto se socializa con ellos y también pues a veces por otros aspectos vinculados no solo a la parte ambiental, ¿no?, sino sabemos que por ejemplo pues hay mascotas y a veces hay algunos otros animales que con este tema de la pirotecnia pues se ven afectados, ¿no? Entonces se hace una campaña de comunicación combinada en la que hablamos de esa parte, pero también el tema ambiental.
Muchísimas gracias, Stephanie. Bueno, pues ya escuchamos, estamos justamente el programa invernal de calidad del aire aquí en el área metropolitana de Guadalajara está activo. Y ahorita regresando del corte, también, bueno, les vamos a dar más información porque, pues, hay que, nosotros también como ciudadanos podemos hacer algo, si bien no tenemos cohetes, no tenemos estas quemas agropecuarias, pero sí podemos ser vigilantes y podemos evitar también, pues, estar respirando esta cantidad de humo mediante nuestro reporte ciudadanos. Y ahorita regresando del corte, les vamos a decir a dónde pueden reportar. Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos, están en Frecuencia Ambiental.
Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos.
My friends say I'm acting.
regreso después de escuchar al grupo Fleetwood Mac y su canción Everywhere. Espero la hayan disfrutado tanto como nosotros. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del aire que respiramos en esta gran y hermosa ciudad de Guadalajara, y también estamos platicando acerca del programa invernal de calidad del aire. El día de hoy, para iniciar este año 2024, nos acompaña Stephanie López Murillo, quien es directora de calidad del aire de la SEMADET, y bueno, nos está dando ya todo un contexto de cómo estuvo el año pasado, ¿no? Y también parte en lo que consiste este programa invernal de calidad del aire. Y justamente, Stephanie, antes de irnos al corte, estábamos, pues bueno, tú nos estabas dando las indicaciones, ¿no? De qué es lo que no se puede hacer. Tenemos esta situación de las quemas agropecuarias. Recuerden que hace unos años nuestra ley estatal de equilibrio ecológico y protección al ambiente, la LEPA, fue modificada para que dentro del área metropolitana de Guadalajara, de estos 9 municipios, están prohibidas las quemas agropecuarias. Entonces, pues bueno, si nosotros a veces vemos, sobre todo como decía nuestra invitada, en la zona de Tlajomulco, del Salto, que son estos municipios que tienen espacios todavía mezclados urbanos con la actividad agropecuaria, vemos que realizan estas quemas. Y nosotros como ciudadanos decimos, oye, pues huele muy fuerte, está haciendo mucho frío, los contaminantes se quedan atrapados hasta mediodía. Y aparte, estas quemas están prohibidas. Creo que también es bien importante conocer que nosotros como ciudadanos podemos realizar nuestros reportes y ayudar también a la mejora de la calidad del aire. Platícanos, Stephanie, por favor, pues acerca de esta participación ciudadana a través de nuestros reportes para no estar respirando tanta cantidad de humo.
Claro, sí, como parte de este programa invernal se activan protocolos, porque es un programa que es coordinado no solamente desde la Secretaría de Medio Ambiente, sino con la colaboración y el acompañamiento de la Secretaría General de Gobierno. Entonces, esto hace que diversas dependencias que recopilan información, como por ejemplo es la línea de 911 o los mismos grupos de policía de los municipios y estatales, también están al pendiente. Entonces, depende el tipo de quema, es donde es más adecuado hacer el reporte. Por ejemplo, una quema de tipo agrícola, y sobre todo que sabemos que en los días más secos y puede llegar a salirse de control, y sobre todo cercano pues a zonas boscosas puede ser más grave, ¿no? Entonces ahí sí lo que se recomienda es que puedan hablar a los teléfonos ahí del 911. Si es una quema mucho más localizada, a lo mejor es el predio ahí de Don Pedro, que es nuestro vecino y que entonces tiene también ahí un área donde siembra, eso lo podemos hacer directamente en el municipio. Ya cuando son predios un poco más contenidos, dependiendo del municipio en el que nosotros vivamos, es el área sobre todo de medio ambiente, a los teléfonos de cada municipio tienen ahí una línea de la dependencia de medio ambiente. Y también, por ejemplo, quemas que correspondan a residuos en calle, fogatas. Esto podemos hablar tanto a Protección Civil como al 911 también, pero también a los teléfonos de la policía. Hay zonas o colonias en las que tenemos a lo mejor más al alcance el teléfono de la policía de ahí, de la sección donde vivimos, y entonces ellos también tienen atribuciones legales pues para ir a hacer tanto el apagado de fogata, y en dado caso que se requiera, dependiendo de lo que estén quemando, si es por ejemplo en un predio baldío donde ya esto puede ocasionar un problema también para los vecinos, incluso aplicar algún tipo de multa o apercibimiento que sea necesario, ¿no? Entonces, esas son como las clasificaciones, normalmente cómo los se atienden. En una línea general, pues ya ven, es siempre la de 911, a veces está un poquito saturada, pero si no, pues podemos hacerlo también con estas otras áreas.
Muchas gracias. Bueno, para las personas que no tenían esta información, Seguridad Pública puede atender también los reportes cuando se está realizando quema de basura, por ejemplo, en la vía pública, Protección Civil, también la cuestión de las industrias, ¿no? Con SEMADET, con PROEPA, en donde, bueno, pueden recibir también sus reportes. Y pues recuerden que nosotros, cada uno de nosotros, podemos realizar acciones para mejorar la calidad del aire que estamos respirando. Y también recordemos defender nuestro derecho humano a vivir en un ambiente, en un medio ambiente sano. Entonces, bueno, todo el mundo podemos poner de nuestro lado. Y bueno, Stephanie, ¿cuál es la ruta que se sigue cuando existen malos episodios de calidad del aire? Es decir, ¿cómo se informa la sociedad? Sabemos que muchas veces las las noticias o la información que no está completamente corroborada, que no sale de fuentes oficiales, a lo mejor es la que se mueve en redes sociales, pero ¿cuáles son, digamos, esos sitios, esas redes sociales, esos teléfonos, esos canales de comunicación oficiales que debemos de tener, ahora sí como nuestro periódico diario que leemos en la mañana las noticias? Pues también, ¿no? Hay toda una... Un grupo de información que nos está informando la calidad del aire. Platícanos, por favor.
Sí, claro. Bueno, recordar que nosotros tenemos dos medios para obtención de información, ¿no? Inicialmente. Entonces, vamos a tener un medio que es el más conocido, que serían estas mediciones que hacemos a través de las estaciones de monitoreo. Entonces, es una primer fuente que ya estamos más familiarizados en la ciudad, ¿no? Porque lo relacionamos con una concentración que está comunicada en un nivel INMECA, ¿no? Entonces, conocemos que entonces de 0 a 50 INMECA, pues decimos que la calidad del aire es buena y que de 51 a 100 es mala y de 101 a 200 es muy mala y arriba de eso pues ya es extremadamente mala, ¿no? Entonces, ese es un tipo de comunicación de información que comunicamos y está más relacionada a lo que ocurre en los municipios centrales del área metropolitana, que es donde tenemos estas estaciones. Por ahí hay medios de comunicación, incluso los noticiarios matutinos locales suelen dar estos datos también de el nivel máximo IMECA registrado, pues se fue en la zona de Las Pintas, ¿no? Y es tanto, ¿no? Entonces, se da esta información. Sin embargo, también otra de nuestras fuentes de recopilación de información, y sobre todo porque somos una dependencia estatal, es la información satelital y el análisis también de datos puntuales provenientes, por ejemplo, de cuando tenemos un incendio y entonces tenemos las coordenadas porque hay brigadas atendiendo ese incendio y entonces podemos determinar polígonos y ahora sí, este ya no va a abarcar únicamente a lo mejor una colonia o una zona específica de la ciudad, sino pueden ser a veces espacios mucho mayores y ahí es que luego activamos esto que le llamamos alertas atmosféricas o emergencias atmosféricas, que es cuando la información no proviene de una estación de monitoreo. Esas dos informaciones que nos permiten tener datos de cómo es la calidad del aire en todo el estado, lo vamos a comunicar o lo pueden tener disponible a través de la página web que es aire.jalisco.gob.mx. Ahí a través de mapitas donde nos van diciendo cómo es la situación del área metropolitana, pero también ponemos estas notificaciones cuando tenemos un evento fuera del área metropolitana. Y también otra herramienta que para nosotros es información inmediata, pues es luego las cuentas tanto de Facebook que tiene la SEMADET, que es SEMADET Hall, como la cuenta de Twitter o de X que tenemos, que es Aire y Salud AMG, donde, bueno, aunque diga AMG, no solamente ponemos la información de la ciudad, sino decíamos pues también de todo el territorio y ahí se pueden enterar hora a hora. Eso es algo también muy valioso que no tienen todas las ciudades del país, esta información en tiempo real. Hay ciudades que, por ejemplo, tienen una estación de monitoreo y un territorio muy grande, pero no pueden determinar cómo es esta concentración de contaminantes o no se tiene también la estructura a veces para comunicar hora con hora, ¿no? Entonces, eso es una herramienta pues muy valiosa que tenemos ciudades como el área metropolitana de Guadalajara, la de Monterrey, la Ciudad de México, Toluca, Mexicali, o sea, por ahí hay algunas que ya tienen estas estructuras. Pero bueno, no es homogéneo para todo el país, ¿no? Entonces, ahí es donde pueden encontrar, les decíamos, esta información en tiempo real. Y sobre todo, por ejemplo, cuando ya activamos una contingencia, tal vez fase 1, fase 2, pues ya es información que se va a estar replicando, no solamente en las redes de gobierno de SEMADET, sino que también las vemos en las de salud, en los municipios también. Si, por ejemplo, la contingencia está activada en Las Pintas, ahí en las redes sociales de Tlaquepaque, de El Salto, van a ver esta información también.
Sí, justamente, bueno, esta comunicación que es muy importante que la sociedad sepa los canales oficiales para que también, pues, conozcan las actividades, lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer. Y una de las preguntas que hemos tenido de manera muy recurrente es justamente el protocolo con escuelas, que sabemos ustedes tienen también toda una coordinación. Platícanos un poquito acerca de eso para que la ciudadanía también conozca de que se tiene esta atención y la comunicación también con Secretaría de Educación. Pero muchas personas se preguntan cómo es, ¿no?, este protocolo que se sigue para las escuelas.
Sí, claro. Bueno, tanto en lo que es el plan de contingencias atmosférico estatal, como este programa invernal que les menciono que año con año se publica, en esta coordinación de instituciones también participa la Secretaría de Educación Jalisco, que a su vez pues tiene vinculaciones tanto con Secretaría de Educación a nivel federal como una vinculación adicional que tenemos con universidades, tanto la Universidad de Guadalajara, que sabemos que tiene muchos centros, tanto de preparatorias, universidades, donde ellos también colaboran. Y ahí el objetivo es que una vez que tenemos esta información, lo hacemos a través de chats ya un poquito más específicos, con profesores, con encargados de sección, y ahí se les notifica en el momento que tenemos un evento de mala calidad del aire. Dependiendo la fase, la Secretaría de Educación lo que hace es que determina que, por ejemplo, en una precontingencia, se suspenden pues estas actividades que son más intensivas para los niños, entonces se hace la comunicación directa a los titulares de las escuelas que están dentro de estas zonas donde tenemos el nivel alto de contaminación. Y entonces, si por ejemplo, pues por ahí tenían alguna tabla gimnástica, un evento ahí donde vayan a estarse esforzando más los niños, pues estas se suspenden, no se elimina el periodo de receso, pero sí se les pide a los niños que no estén corriendo, o en dado caso, incluso si hace frío, como ahorita en la temporada, más el tema de la contaminación, pues ellos toman sus alimentos dentro del aula sin que se elimine el receso, ¿no? Porque a veces, por ahí luego hay algunos papás que están inquietos de, no, es que le quitaron el recreo a mi hijo y no pudo comer, ¿no? Entonces, eso sí, sí está permitido, eso es un protocolo que ya tienen definido. Y, por ejemplo, ya en una contingencia atmosférica fase 1 y fase 2, ahí ya sí se determina una suspensión de clases, se emite un comunicado también ahí por parte de la Secretaría de Educación. Y esta información pues se pega también en las entradas de las escuelas, se notifica a los padres de familia y se hace la recolección de los niños, ¿no? Ha habido casos en los que tenemos como este escalamiento en el que primero empezamos con una precontingencia y luego pasó a fase de contingencia atmosférica 1 y los niños ya están en las escuelas, ¿no? Entonces, sí se han tenido casos en los que se determina que no se suspendan las clases. ¿Por qué? Porque al final del día, ese niño que se recogió de la escuela y que a lo mejor se hizo a las 11 y el niño salía a la 1, solamente quitamos 2 horas, pero va a estar transportándose el niño a otro lugar donde ahora sí va a estar corriendo y no va a estar el profesor que puede decirle, oye, no, no debemos estar corriendo, ahorita hay una situación externa en la que hay que pues mantenernos aquí sentados, y entonces les explican cosas también de calidad del aire que entonces la mamá cuando se lo lleva ya no lo hace, ¿no? Entonces, sí ha habido una que otra situación, sobre todo cuando se activan en este tema de escalar de precontingencia a contingencia fase 1, que no se lleguen a suspender las clases, pero se mantienen a los niños en dentro del aula, se les explica qué está pasando y hacen actividades que no requieran que haya una mayor exposición, ¿no? Entonces, así lo va determinando una contingencia, pues fase 2 y fase 3, que es esta fase a la que no quisiéramos llegar, ¿verdad? Pero que comentábamos, ya lo tuvimos en el 20, la noche del 24 de diciembre de 2018, pues ya sí es una suspensión total de cualquier tipo de actividad, incluso recreativas, aunque estén programadas, ¿no? Entonces, ahí sí también se emite un comunicado. Y bueno, todo esto se hace a través de que estamos coordinados, de que tenemos esta información inmediata. Y estos eventos, sobre todo, los notificamos a partir de las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche, que es cuando sabemos que puede haber más gente expuesta.
Muchísimas gracias, Estefan. Y sí, recordemos que, bueno, la educación, gran parte se da en los planteles, en las aulas, pero también la educación se da en cada uno de los hogares. Nos ha tocado ver a veces que estamos en verdad con una muy mala calidad del aire debido a algún incendio forestal y vemos personas haciendo deporte en los parques cuando pues el humo es muy evidente y ingresa rápidamente al torrente sanguíneo. Entonces, pues bueno, hay que nosotros ser conscientes de cómo está la calidad del aire para poder comunicarlo con nuestros niños, con nuestros adultos mayores, porque recordemos también que después de la pandemia no nada más son poblaciones vulnerables los niños, los bebés y los adultos mayores, sino ya todos estamos vulnerables después de que pues este COVID-19 apareció en nuestras vidas y trajo algunos estragos en la en la salud de cada uno de nosotros. Entonces, pues la calidad del aire es básico conservar y que nosotros estemos atentos, pues, de qué es lo que estamos respirando. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer a nuestra invitada, Stephanie. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Siempre un gusto, Sandra. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y los mejores deseos también para este año 2024, que ojalá tengamos muchos menos episodios de mala calidad del aire, no nada más en el área metropolitana, sino en todo nuestro estado. También agradezco a mi compañero Frankie por su ayuda en la producción desde cabina. Mi nombre es Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la SEMADET les acompañaré el próximo sábado. Les deseo que tengan un gran inicio de año y que dentro de sus propósitos esté el separar sus residuos, reducir su huella de carbono y disfrutar de este maravilloso planeta que tenemos. Se quedan con la programación de la XCJB Jalisco Radio. Hasta luego.
Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Hasta entonces.